Buenos días desde A Coruña. Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS.
Los miércoles a partir de la una de la tarde estamos para A Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las aplicaciones para Android y iPhone. Los podcasts, búscalos en las páginas web de Cuac FM, FEGAUS o Canal Senior.
Hoy estamos haciendo el programa desde los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Rosy y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina, Emilia y Coque desde Pontevedra, Carmiña desde Santiago y Antonio desde Ferrol. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que os lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. ¡No os vayáis, que empezamos!
Y seguimos con las noticias de los campus. Desde Coruña, Puerto, ¿qué nos cuentas?
Pues Adeus nos anuncia en primer lugar la comida de fin de curso el viernes 22 en el Hotel Finisterre a las 13:30 con actuación del coro Adeus y del grupo de cantos tradicionales, y al finalizar la comida, como siempre, habrá baile amenizado por Ángel Maracaibo. Van a asistir 150 socios. El sábado 23 a las 8:30 saldremos para realizar un viaje cultural por Muros Noia, y la guía oficial de la visita será la profesora de la UDC, Iria Camaño Franco, con la que recorreremos Noia y Outes. Después del almuerzo visitaremos también, acompañados de la profesora Camaño, la Villa de Muros. Y para terminar, el lunes 25, un concierto del coro Adeus dentro de la programación de las Hogueras de San Juan, que tendrá lugar en el Sporting Club Casino de A Coruña a las 20 horas.
Pues espero que os divirtáis en mi precioso pueblo. Antonio, desde Ferrol, ¿qué nos cuentas?
Buenos días, Manuel. El próximo día 21 de mayo a las 19:30 en el Aula Magna de Humanidades tendrá lugar la charla coloquio sobre Atrapuerca, organizada por la AUS a cargo de la responsable de la conservación de los fondos arqueopaleontológicos del yacimiento de Atapuerca, custodiados por el CENIER, que es el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana, Pilar Fernández Colón. La presentación correrá a cargo de la vicerrectora del campus industrial, Ana Ares. El pasado día 14 también de mayo tuvo lugar en el Salón de Grados de Humanidades la charla coloquio de digitalización en la Unión Europea a cargo del profesor Celso Cancela. Y por fin, el próximo día 22 de mayo, en el acto del Día de las Letras Gallegas, en honor a Begoña Camaño, en el Paraninfo de la Rectoría de la Maestranza, se entregarán también los premios del primer certamen literario de la Universidad Senior, en el que han participado los alumnos de Lengua y Literatura de Coruña y los del Club de Lectura de Ferrol.
Y desde Lugo,
muy buen día. Os vindeiros días 19 e 20 de xuño terá lugar o sexto Seminario Internacional Derecho Educativo, Universidad y Mayores, un espazo internacional para reflexionar sobre o dereito á educación nos programas universitarios e sobre o papel da universidade nunha sociedade inclusiva, activa e interxeneracional. O horario do Seminario Internacional será día 19 de xuño, venres, de 15 a 20 horas, e día 20 de xuño, sábado, de 9 a 15 horas. A forma de participar será como asistente ou asistente con comunicación en formato online utilizando a plataforma Teams. A participación será gratuita previa inscripción nos formularios habilitados no sitio web do evento. Inscripción, sexto Seminario Internacional, Derecho Educativo, Universidad y Mayores. Anímate a participar neste moi interesante sexto Seminario Internacional cunha moi variada e cualificada representación de expertas e expertos no Dereito Educativo Universitario Sénior.
E desde Pontevedra, Emilia, buenos días.
Buenos días, Manuel. Desde a SAES queremos contarvos que o pasado sábado, día 16, visitamos a Illa de Sálvora con saída en catamarán dende o Grove. Fixemos unha visita guiada pola illa e regresamos de novo ao Grove. Desde ali, en autobús, trasladámonos a Cambados, donde disfrutamos dunha excelente comida. Foi un día moi agradable.
E agora, Alfonso, desde Vigo.
Buenos días, compañeros. Aulas Abertas celebrou o día 13, ás 11 da mañán, un programa dedicado á conmemoración do Día das Letras Galegas no Salón de Actos da Facultade de Comercio na Rúa Torrecedeira. Este ano, como todos sabedes, está dedicado a periodista e escritora Begoña Caamaño. Begoña Caamaño naceu en Vigo e deixounos no ano 2014. Muller feminista, loitadora polos dereitos laborais, o nacionalismo, a lingua. A súa vida foi puro activismo. Aínda que había estudado o magisterio, a súa verdadeira paixón foi o periodismo. Traballou na Radio Noroeste, Radio Popular, e na delegación de Vigo da Radio Galego. As súas dúas obras, Circe ou O Pracer do Azul, ou Morgama en Esmelle, son moi significativas do seu traballo literario, que, aunque corto, é realmente moi, moi, moi valorado. Como xornalista, escribiu numerosos artigos e colaboracións en medios de comunicación como Radio Popular, Radio do Noroeste e o xornal Nós Diario. Nesta ocasión, os relatores convidados foron Xosé Enrique Costas, licenciado en Filosofía Hispánica e doutor en Filosofía Galega, Ramón Nicolás, profesor, traductor, escritor e crítico literario galego, e acompañounos Manuel Vinches amenizando a velada con temas musicais que fuxan os ventos e Luis Emilio Batallán. Tamén participaron alumnos do PUN que leeron varios textos e que o evento rematou cun refrixerio na terraza da mesma Facultade do Comercio. Un acto moi, 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 moi bonito.
Y en las noticias de FEGAUS tenemos a Carmiña en Santiago. ¿Carmiña?
Pues sí, en Santiago continuamos con la programación semanal de Canal Sénior, entidad que lleva a cabo la realización de clases online y en ocasiones presenciales por encargo de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Sénior, FEGAUS. FEGAUS tiene un compromiso de divulgación en estas clases con la Xunta de Galicia dentro del programa del 0,7 para el año 2026. Esta semana podremos asistir a Relación a TIC, martes 26 de 12 a 13, conociendo el metaverso, qué es y cómo participar.
Y ahora, desde Vigo, nos pone al día Rosy.
Estas actividades son gratuitas. Si no podéis asistir el día y hora señalados, hora peninsular, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones ya emitidas entrando en la página web de FEGAUS, canalsenior.es, también en la web de adalleus.org, en el apartado de redes sociales y en Canal Senior Podcast.
Buenos días, profesor Cancela. Hoy empezamos por la pregunta que le hará Emilia.
Buenos días, profesor Cancela. Según parece, el acuerdo sobre Gibraltar está próximo a cerrarse. Todo indica que antes del 15 de julio podría desaparecer la verja de Gibraltar, poniendo fin a lo que a menudo se ha descrito como el último muro de Europa. Como ocurre con cualquier acuerdo internacional, el alcanzado entre España y el Reino Unido y la Unión Europea tendrá ventajas y también desventajas para las partes implicadas. ¿Podría explicarnos cuáles serían esas principales ventajas y posibles inconvenientes?
Bueno, sí, sin mayor problema. Bien has dicho que el acuerdo pues viene a eliminar una verja, ¿no? Pero bueno, exactamente no se trata de destruir, de derribar esa verja, sino lo que básicamente viene a hacer el acuerdo es que garantiza la libre circulación de personas y de mercancías. Y al mismo tiempo, si tenemos, bueno, pues algo de tiempo lo comentamos, pero bien, establece también un marco de cooperación fiscal, un marco de cooperación en el terreno medioambiental, social, y todo eso sin que afecte, digamos, a la posición política española y del Reino Unido respecto de la soberanía sobre el Peñón. El gobierno español, por ejemplo, pues ha indicado que se trata de un tratado histórico, ¿no? De un acuerdo pues que abre una nueva etapa pues donde lo que se busca sobre todo es la convivencia, la estabilidad, prosperidad, ¿no? También en esa zona, ¿no? El acuerdo fue anunciado ya el año pasado, más o menos hace un año, a mediados de junio, si no recuerdo mal, del año 25, y fue el resultado, como bien has indicado en el anunciado, de unas negociaciones tripartitas entre Reino Unido, España y la Unión Europea. ¿Esto nos sitúa en qué? Nos sitúa ante el hecho de que el acuerdo pues es, digamos, una de las consecuencias del Brexit. Al salirse el Reino Unido de la Unión Europea, en realidad el Peñón, Gibraltar, queda como y es tratado como un territorio ajeno a la Unión Europea, y eso pues tiene unas repercusiones en relación con la circulación de personas y de mercancías, ¿de acuerdo? Porque es a todos los efectos un territorio que no pertenece a la Unión Europea. Hay que tener en cuenta, aunque no me detenga, que la Unión Europea y el Reino Unido firmaron en 2020 un acuerdo de comercio y de cooperación, ¿de acuerdo? Que está vigente desde 2021, y ahí no estaba incluido Gibraltar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es lo que hace también necesario acudir ahora a un nuevo acuerdo de carácter internacional. Otra cuestión que me gustaría destacar es que el acuerdo es un acuerdo complejo, muy extenso y complejo. Quiero decir que a veces hemos visto pues en prensa, en radio, en los medios, en definitiva, titulares, digamos, gruesos, ¿no? Acerca de, sobre todo en España, acerca de la soberanía y de este tipo de cuestiones. Pero el acuerdo tiene, para que nos hagamos una idea, 366 artículos. 366 artículos que están distribuidos a su vez, bueno, organizados en una serie de partes, con una serie de títulos, y además 43 anexos. ¿Esto qué nos da idea? Bueno, pues nos da idea de la complejidad que entraña el negociar este tipo de acuerdos. Entonces, claro, hay que quitarse, digamos, o tratar de evitar incurrir en simplificaciones excesivas que sirven para elaborar titulares, pero que no dan una idea cabal, una idea ponderada de lo que es el tratado. A mí me gustaría destacar una serie de cuestiones. Cuando decimos eliminar la verja, bueno, como digo, no se trata físicamente si va a desaparecer o no la verja. Lo importante ahí en ese caso es que se va a establecer la libre circulación de personas. Por eso dice desaparecer la verja. Yo no lo sé si se va a derribar físicamente o no, da igual. Eso es digamos, casi anecdótico en este caso. Lo que se trata es de volver a establecer la libre circulación de personas entre la Unión Europea, pero para nosotros el campo de Gibraltar, la zona más próxima, la línea Concepción, toda la zona más próxima y Gibraltar. Y eso tenemos que tener en cuenta, y nosotros en concreto desde Galicia tenemos una posición para verlo, porque fijémonos que aproximadamente unas 15.000 personas cruzan esa frontera, ese paso fronterizo diariamente. ¿Esto qué significa? Que ahora hay controles, o teóricamente puede haber controles, y esos controles van a desaparecer. Van a desaparecer y van a desaparecer, ¿por qué? Porque se trata de que Gibraltar se incorpore al espacio Schengen, ¿sí? Y nosotros dentro del espacio Schengen circulamos sin controles físicos en fronteras. En el futuro, España se ocupará del control del aeropuerto y de esos controles, de realizar esos controles en el aeropuerto, en el puerto de Gibraltar. Pero como digo, eso será en el futuro. Por eso se dice, se derriba la verja. Bueno, lo que se derriba básicamente es esto, que se va a permitir el paso de personas entre, la libre circulación de personas entre Gibraltar y la Unión Europea, porque evidentemente la persona que entra en España puede circular libremente por todo el territorio de todo el espacio Schengen. Por otro lado, otro aspecto importante, la libre circulación de mercancías. La libre circulación de mercancías. ¿Esto qué afecta? Afecta básicamente a la unión aduanera. Ahora, en estos momentos, una mercancía que llegue a Gibraltar vía marítima, por ejemplo, no puede entrar en la unión aduanera, es decir, no puede circular libremente por el territorio de los 27 Estados miembros. Bueno, en el futuro, pues también se prevé que las mercancías con mecanismos de cooperación puedan circular, ¿no? ¿De qué se trata en última instancia? De evitar distorsiones económicas, ¿no? De evitar distorsiones económicas, de facilitar los intercambios entre Gibraltar y sobre todo el entorno más próximo español, ¿no? Que obviamente derivará en beneficios, ¿no? Por supuesto, no me voy a detener, pero hay un periodo transitorio, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un periodo transitorio de aplicación de estos acuerdos, un periodo definitivo, hay una serie de mecanismos para ir regulando aspectos en detalle, para tratarlos en detalle. Para concluir, hay otros aspectos que aparecen tratados en el acuerdo. La convergencia fiscal, ¿de acuerdo? A España, por ejemplo, le preocupa mucho el tratamiento fiscal, ¿no? El tratamiento fiscal o la actuación fiscal que lleve a cabo Gibraltar. Entonces, bueno, pues por ejemplo, se han acordado en materia de fiscalidad indirecta, pues que Gibraltar aplicará un impuesto indirecto, básicamente el equivalente al IVA, comenzando en un 15%, ¿no? Y después irá completando poco a poco, ¿no? Para evitar, obviamente, pues que digamos que el territorio gibraltareño se convierta pues en un gran mercado, un gran zoco, ¿no? Una cosa donde, bueno, pues vamos a ir a comprar, ¿por qué? Porque determinados productos...
Hola, buenas tardes, he llegado.
Y después está la cuestión del medio ambiente, también hay acuerdos en materia de medio ambiente, hay acuerdos en aspectos relacionados con garantías sociales, con mecanismos, bueno, en definitiva, que se trata de un acuerdo relativamente amplio y, sobre todo, no cambia el estatus relativo a político, en el sentido que España seguirá reivindicando la soberanía sobre Gibraltar y el Reino Unido pues seguirá oponiéndose, ¿no? Básicamente, ¿no?
Bueno, pues a ver si va la cosa adelante. Vamos a ver, hace más de una semana se celebró el Día de Europa. Creo que esta fecha tiene su origen en la declaración Schuman, pronunciada el 9 de mayo de 1950. ¿Es correcto? ¿Podría contarnos de manera sencilla en qué consistió esa declaración y por qué fue tan importante para el nacimiento de lo que hoy conocemos como la Unión Europea?
Pues así es correcto, efectivamente, el 9 de mayo, aunque no sea día festivo, ahí lo dejo, ¿no? Por si alguien quiere coger la idea. lo cierto es que así es, celebramos el Día de Europa. ¿Por qué? Bueno, pues porque en efecto ese día, en aquel momento ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, hizo pública la declaración que hoy conocemos como Schuman, la declaración Schuman. ¿Qué contenía la declaración Schuman? Bueno, pues contenía básicamente una propuesta que consistía en colocar la producción de carbón y de acero de Francia y Alemania, Alemania Federal, Alemania Occidental, bajo una autoridad común. Y esa autoridad estaría abierta a la incorporación de otros estados europeos. Es decir, no se trataba de una alianza, de un pacto entre Francia y Alemania. Bueno, ¿por qué el carbón y el acero? Bueno, pues porque puede parecer algo muy técnico, pero en realidad tenía una lógica política muy profunda. Como sabemos, el carbón y el acero pues son las bases de la industria y son también, y eran, aunque hoy no lo parezcan, las bases de la guerra, de las armas, de la infraestructura, en definitiva, de los ejércitos, ¿no? Y Francia y Alemania pues ya se habían enfrentado, como también conocemos, en varias ocasiones. La idea de fondo, si podemos decir, la filosofía de fondo que impregnaba esta declaración es más o menos la siguiente: que hacer que la guerra sea materialmente imposible en Europa. Con el tiempo se llegó también a decir, que sea también impensable, pero realmente hacerla imposible. ¿Por qué? Porque al crear una institución supranacional, que será con el tiempo la CECA, la primera de las comunidades, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, ese pan de la guerra, esos materiales como son el carbón y el acero, pues ya no estarían solamente controlados por un Estado, ¿no? Y poco a poco, pues la idea también era ir integrando las economías europeas y avanzar hacia más o menos lo que hoy tenemos, que es una unión integrada sobre estructuras comunes. Fijémonos en lo siguiente: la declaración Schuman es un político francés el que la hace pública, ¿de acuerdo? Hay vídeos, podemos hasta con buscar, aparece pues recogida en internet, en francés, obviamente, la declaración que hace el señor Schuman. Pero tenemos que tener en cuenta que previamente había habido negociaciones entre la Alemania presidida por el canciller Adenauer y Francia, ¿de acuerdo? Entonces, realmente cuando esto se hace público, cuando la declaración se hace pública, estaba acordada, estaba pactada. No fue sorpresiva para Alemania, sino que estaba pactada. Otra cuestión que me parece que hay que tener también en cuenta: hay varios factores que la explican. Esto no es solamente un acto de puro voluntarismo político, ¿de acuerdo? Sino que hay un contexto internacional. Europa está en el periodo de la Guerra Fría, hay temor. La doctrina Truman está impulsando el anticomunismo, el plan Marshall, que ayuda o está tratando de reconstruir Europa. Entonces la declaración Schuman se inserta ahí, en esa dinámica de integrar Europa Occidental, ¿de acuerdo? Y que era una forma, se entendía que era una forma de estabilizarla frente al bloque soviético. Primera cuestión. Segunda cuestión, el problema, en lo que se denominaba, entre comillas, el problema alemán. ¿Cuál es el problema alemán? Que Alemania había sido derrotada en 1945, pero su potencial económico era enorme. Y antes o después, pues se sabía, como había sucedido ya en la Primera Guerra Mundial, que recuperaría su potencial. Su potencial que iba asociado al miedo, a un temor, al riesgo, a su resurgimiento militar. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, el dilema, aquí se planteaba un dilema, era cómo controlar a Alemania. Si no es posible controlarla, porque es tan potente, tiene tantas capacidades, ¿cómo podemos hacer? Pues una alternativa es integrarla en Occidente. Y esa es la línea seguida, la solución, la propuesta de Schuman va en esa línea: integrar a Alemania en un sistema común en vez de aislarla o de castigarla, como se hizo en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Entonces, en cierto modo, la declaración Schuman responde a esa idea. Por supuesto, no hay que olvidar también que Alemania fue concebida como un baluarte, como un elemento, un dique para defenderse del temor a la Unión Soviética, ¿vale? A que se produjese una nueva guerra en Europa, bien por la Unión Soviética, sobre todo. Y por otro lado, también hay que tener presente que Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos era favorable a potenciar, a rearmar a Alemania y potenciarla. ¿Por qué? Porque obviamente era un instrumento sumamente interesante, sumamente importante en esa estrategia de confrontación con la Unión Soviética. Lo que vino después pues fue construir la integración europea a partir de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y construir Europa poco a poco, paso a paso. ¿De acuerdo? Con la declaración Schuman se echó por tierra los planes de los federalistas, ¿vale? Si los federalistas que querían construir una especie de Estados Unidos de Europa ya en aquel momento, es decir, para entendernos, firmando una constitución, redactando, elaborando una constitución y haciéndola entrar en vigor y diciendo, pues han nacido los Estados Unidos de Europa, aquí hay unas instituciones y empiezan a funcionar. Bueno, pues esa vía quedó arrumbada, quedó a un lado y se optó por esta vía de los pasos pequeños, de los pasos cortos. En realidad, fijaros que es interesante ver que también la declaración Schuman cambia una lógica de las relaciones internacionales en Europa, porque Europa equivalía o era concebida como un equilibrio entre estados de poderes, un equilibrio de poderes que rivalizaban, y las consecuencias, pues sabíamos que a veces esas rivalidades se iban de mano y acabábamos en guerras. La declaración Schuman lo que busca en vez del equilibrio de poderes es básicamente la interdependencia, que los estados queden interdependientes, que es en buena medida lo que nos pasa hoy, en la situación en que estamos hoy, y que eso fuerce a una cooperación, pero a una cooperación estructurada, no temporal, no episódica, sino estructurada. ¿De acuerdo?
Ya, de acuerdo. Otra pregunta. Estos días la prensa ha publicado una noticia relativa a que el pasado 7 de mayo el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la modificación del Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial del 2024. Llama la atención que una norma tan reciente ya esté en proceso de modificación. ¿Qué razones explican esta rápida modificación y qué se pretende corregir o adaptar con ella?
Bueno, efectivamente es una norma relativamente reciente. Es verdad que las normas cambian, es verdad que las normas no resultan perfectas, aunque lo parezca, pero no resultan perfectas. Y lo cierto es que sí que ese acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo, pues hay una serie de razones que explican por qué hay que cambiarla, ¿no? Una es la necesidad de simplificar la normativa. La primera norma sobre inteligencia artificial pues es la europea, no había regulación en otras partes del mundo, entonces, bueno, pues esto tiene un riesgo, ¿no? Y que uno fue que la normativa resultó un poco compleja además. Además va acompañada de prácticas burocráticas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto está en el trasfondo, ¿no? Se están logrando los objetivos, los resultados que se buscaban inicialmente, que era dotar de un marco jurídico que diese estabilidad. Pero claro, entraña un riesgo, aparte, como os acabo de comentar, de la complejidad normativa y la burocracia, esto tiene unas consecuencias en el terreno empresarial. Dificulta a las empresas europeas que necesitan asumir costes que en algunos casos son muy elevados, especialmente para las pymes, ¿de acuerdo? Y por otro lado hay que tener en cuenta que esto puede conllevar frenar la innovación, y esto me permite comentaros otro aspecto. Estamos en un terreno.
El problema, profesor Cancela, es que vamos muy apurados de tiempo. Así que creo que este nuestro aspecto nos lo tiene que comentar en el próximo encuentro.
Perfecto, pues encantado de que hablemos, porque es una materia muy interesante, porque es cambiante.
Es muy interesante, muy actual y que realmente requiere tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Y en esta ocasión, en la sección literaria Un libro para ti, son dos oyentes los que nos recomiendan libros desde Ferrol y Coruña.
Soy Encarna Fernández, miembro del Club de Lectura Ariadna de la Senior de Ferrol. Os voy a recomendar un libro titulado Tierra, escrito por Eloy Moreno. Eloy Moreno es un escritor español, nacido en 1976, que es conocido sobre todo por la autoedición y distribución propia de su primera novela, El bolígrafo de gel verde. En la novela que os voy a recomendar, que se titula Tierra, es una novela de fácil lectura, a pesar de tener 500 páginas, porque son capítulos muy cortos y cada fin de capítulo deja siempre un interrogante, con lo cual te engancha. Parte de un juego, el juego de las llaves, en el que dos hermanos, a base de abrir cajas, son conducidos a otro juego que se celebra en otro planeta, o eso piensan ellos. En realidad es una crítica de lo que se retransmite por la televisión y las redes sociales, de la manipulación, del poder y del dinero, algo muy parecido a nuestra realidad. Este libro además tiene un apoteósico final.
Buenos días, soy Charo. Hoy quiero recomendaros un libro que leí hace tiempo, Almendra, de Wong Yun Song. Se trata de un niño, Yun Yai, que es un chico especial. No puede mostrar sus emociones debido a una enfermedad, alexitimia. Por ello, a veces se considera un monstruo. Es criado por su madre y su abuela, ya que le falta su padre. El día de su cumpleaños, las dos mujeres son atacadas en la calle y se queda solo y se aísla. Conoce a un chico problemático con el que entabla amistad, creando un fuerte vínculo. Poco a poco, Yun Yai se va abriendo al mundo y conociendo nuevas personas que lo ayudan a salir de su zona de confort y descubrirse a sí mismo. Trabajo arduo. Libro corto, fácil de leer, emotivo y aleccionador. Ojalá os guste.
Sé cómo ligar la salsa y tostar el gratinado, pelar una calabaza y rayar una manzana.
E hoxe desde Pontevedra vamos a falar de receitas tradicionales galegas ca nosa amiga Coque. Adelante, Coque.
Hola, Manuel. Pois sí, hoxe a nosa sección de cociña está dedicada ao Día das Letras Galegas, unha celebración de identidade en Galicia. E a identidade e a mesa son inseparáveis. Quero amosarvos unha selección de pratos que capturen a esencia desta festividade e a tradición galega, e como sempre, cunha receta final. Comenzamos co pulpo á feira, un plato que está en toda celebración galega. Non hai romería ou evento cultural que se precie sen as potas de cobre fundido. Sírvese nun plato de madeira, cun bo aceite de oliva virxe extra, sal gorda e pementón, doce ou picante ou dos dous. E representa a unión da costa e do interior, xa que históricamente o pulpo ou polvo seco era a moeda de cambio que chegaba ás feiras de toda a rexión. Seguimos co caldo galego, un plato humilde pero reconfortante que aparece en innumerables textos da literatura galega, dende textos de Rosalía de Castro, Pardo Bazán, moitas outras. Entre os ingredientes clave, ademais das carnes, atopamos grelos ou navizas, patacas, favas e o toque do unto que é a grasa do porco e que lle dá ese sabor característico. Tamén destacamos a empanada, que era o bocadillo que se levaba ás feiras e romerías. En Galiza atopamos unha grande variedade de empanadas, según a zona na que estemos, dende a de croques de noia, ata da miña terra a empanada de manteca. Pero o que fai máis especial a empanada galega é a súa masa na que se utiliza o aceite do sofrito e que lle dá esa bonita cor dourada e un sabor intenso. Tamén destacan o lacón con grelos, que aínda que máis típico dos meses fríos e do entroido, moitas familias aínda o preparan en maio se a tempada de grelos se alonga ou usando grelos en conserva que os temos boísimos. E toda festa que se precie remata con doces. Bicas, filloas, ourellas, son doces típicos galegos. Pero penso que o doce máis axeitado para unha festividade 100% galega é a tarta de Santiago, que é unha tarta sinxela pero elegante, e que o non levar fariña de trigo é apta para celíacos. A orixen desta tarta remontase ao século XVI. A tarta de Santiago é moito máis cun postre, un símbolo da gastronomía galega,
recoñecido en todo o mundo e que ademais consta conta con indicación xeográfica protexida. ISP. Collede papel e lápiz que vos digo os ingredientes para preparar a vosa tarta de Santiago. Para un molde de 22 cm, 250 gramos de amendoa moída, 250 gramos de azúcre, 5 ovos, ralladura dun limón, un chis de canela, azúcre en pó para decorar e manteiga para engraxar o molde. Quentamos o forno a 180 grados e engraxamos o molde. Nun bol grande misturamos o azúcre coa amendoa moída, a canela e a ralladura de limón e imos engadindo os ovos un e un. Misturando, pero ollo, non uses varilla eléctrica para facer esta tarta, hai que usar un garfo ou unha culler de madeira. Non queremos introducir aire, queremos misturar ben, pero que quede denso. Volcamos no molde e cociñamos uns 30 ou 35 minutos. Estará cociñado cando a superficie este dourada e o pinchar cun palillo este saia lindo. Temos que deixar enfriar de todo antes de decorar. O típico é facer unha plantilla de cru de Santiago, poñela no centro e botar azúcre en pó. O sacar a plantilla quedará o dibuxo da cruz. Recorda que a tarta de Santiago gaña en sabor deixando reposar dun día para outro, xa que os aceites das améndoas asentan e dan un sabor moito máis intenso. É un postre ideal para celebrar o Día das Letras Galegas, xa que representa a Galicia histórica, culta e acolledora. E xa sabes, un biquiño e vémonos entre fogóns.
Así como se dora un ajo y que se hace con un nabo bien cortadito en rodajas.
E despois da exquisitez destes platos galegos dos que nos falou Coque, imos con Antonio desde Ferrol, que nos trae a historia dunha comida marcha atrás sucedida en a Fonda de Santa Clara, un restaurante en Puebla, México.
Voy a empezar por el final. Despois de la laudanza al mole poblano y a los chiles en nogada, acabamos tomando, como refieren en México al acto de beber, un espléndido café de olla con piloncillos y canela. Antes habíamos rechazado con sumo dolor el pan envinado de un bien me sabes cubierto con natillas y decorado con nueces, pasas, almendras y piñones, y no mucho antes estuvimos a punto de ceder también a las tentaciones de un ate tierno con queso y a dos orgullosas crepas en un rebozo de cajeta. Pero eso fue al final, porque antes nos detuvimos más tiempo de lo acordado en las especialidades de la casa. Allí el regocijo era ver cómo llegaban al centro los platos en una explosión de colores. Reinaba entonces el albero en las salsas de pepitas de calabaza que arropan el pipián verde y la hoja santa. Reinaba el regaliz oscuro de una crema de chile mulato con almendras y especias del mole poblano, antigua receta de las monjas del convento de Santa Rosa, y reinaba, sin duda, la esmeralda de un manchamantel que sorprendía al pollo retozando en una salsa de chile ancho y mulato, engreído de durazno, peras, manzanas y plátano macho. Al centro, como mandan los cánones, allí acudían también mis otros compañeros de mesa, Juan Manuel Sánchez, un mexicano con prestancia de actor de cine los años 50 y que sin saber cómo, el día anterior había estado a punto de cambiar su vida, su aire de Jorge Negrete y su sonrisa por el machetazo serio del infortunio, si nos llegan a prender una tarde cuando cruzábamos como dos espaldas mojadas la frontera al sur del Río Bravo. Y Pedro Díaz del Castillo, un español que es capaz de encontrar la fórmula matemática del caos en la pulpa fresca de un aguataque, y al que le subió de golpe una barba de tres días cuando se percató de nuestra anómala situación migratoria. Todos acudimos al centro, también nuestros vecinos de mesa, a los cuales les hacían llegar desde las cocinas las variadas carnes de una sartenada ranchera y las enchiladas de tres moles, como si tuvieran alguna visa especial. y como quiera que hay que poner reparos a la descomunal gula que asalta a los comensales en esta soberbia fonda, oímos también cómo el camarero les ofrecía unos tacos de nenepil y cómo aquellos le respondían argumentando que lo sentían, que hoy no era día de nenepil ni guajolotes, sino de recogimientos y arroz con leche al estilo poblano. Pero eso ocurrió después. En esta alocada carrera marcha atrás, abrimos el ruedo con unos platillos de temporada, entre los que desgraciadamente no estaban los guazontels en salsa borracha y guacamole, ni tampoco las huevas de hormiga de los escamoles, pero entre las que sí se encontraban un pedazo de la herencia gustativa de las abuelas aborígenes, como son las chalupas con una probadita de gusanos de maguey. Y esto volvió a ocurrir después, porque antes nos habíamos acomodado en el centro del salón de la Fonda Santa Clara y alguien leyó en voz alta la carta que exactamente decía así: platillos barrocos, recargados de florituras y pedrerías platerescas o churriguera, el mole, mulato, ancho y pasilla, almendra, cacahuate, anís, clavo, canela, ajonjolí, chocolate, pan de huevo, uva pasa, mezclados con untuosa parsimonia y delicada precisión, ni antes ni después. Los chiles rellenos de mil ingredientes sabiamente dosificados, frutas variadas con picadillo de carnes combinadas, estos para ser revestidos como arcón sellado con dorada capa de huevo y bañados con blanca crema de nuez de Castilla y vino moscatel tachonados con botones rojos de Granada y la esmeralda del perejil, aquel para dar gusto y sabor a las presas de pollo, gallina o guajolote, y alegría de fiesta con el confeti del ajonjolí. Finos platillos barrocos que no se cansa de gustar el paladar. Siempre se encuentra algún delicioso sabor no antes percibido. Bocados para degustar lentamente como se oyen y se miran las obras de arte. Ahora estoy seguro de que eso ocurrió después, porque antes Juan Manuel, con ese aire de actor de los años 50 y sonrisa amplia, propuso ir a comer a la Fonda de Santa Clara. Entonces ya teníamos los papeles en regla. Desde el campus industrial de Ferrol, Antonio Polo.
Y ahora Cosme vaya a entrevistar a don Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega.
Estimado Radio Ouvintes, moi bo día. Permitídeme que traslade o meu agradecemento a quen hoxe nos acompaña. Enrique Monteagudo, profesor da Universidade de Santiago, nado en Esteiro, no Concello de Muros, profesor tamén en varias universidades estranxeiras, investigador, doutor e director da Cátedra Institucional Castelao, membro do Consello de Cultura Galega. Señor presidente da Real Academia Galega, moi bo día.
Moi bo día.
Señor presidente, no nome de Radio 50 e Pico, todo o noso agradecemento por aceitar o noso convite. E antes de máis, e para irmos entrando en fariña, que é a Real Academia Galega, cantos anos ten e cal é o seu principal cometido?
A Real Academia Galega é unha institución nacida da sociedade civil, foi impulsada polos emigrantes galegos en América, sobre todo en Cuba, no seu primeiro momento, despois con moito apoio tamén da Argentina. E é unha institución de tipo academia, é dicir, é unha reunión, digamos, de persoas relevantes no mundo intelectual, entendernos. En orixe era unha academia, ainda que o grupo de Cuba que promoveu a academia quería unha academia de lingua, é dicir, destinada sobre todo á defensa e ilustración do idioma galego, sobre todo o dicionario, a gramática, recollas folclore galego, etc. En realidade, fundouse como unha academia máis ampla, o máis cometido, digamos, o cometido lingüístico quedou un pouco diluído. Este ano cumprimos 120 anos de existencia. A Academia fundouse en 1905, pero a aprobación oficial, o decreto que a aprobaba e que a declaraba real, é de 1906. Xa digo, foi unha institución que saiu da sociedade civil durante moito tempo, sob o apoio principal, incluso económico, proveu da emigración galega en Cuba. En 2000, os novos estatutos, digamos que se refundou como Academia da Lingua. Non estamos só lingüistas, nin escritores, hai xente de outros ámbitos, ámbito científico, da historia, por suposto, pero o cometido principal ten relación coa lingua, dado que a Lei de Normalización Lingüística de Galicia, do ano 1983, establece que a Academia é a encargada de fixar, ampliar e actualizar a norma da lingua galega. Este é o principal cometido.
Moi ben, estamos no mes de maio, o pasado domingo festexamos o Día das Letras Galegas. Como está sendo a celebración este ano 2026?
Pois mira, está sendo unha celebración moi, moi festiva e moi reivindicativa ao mesmo tempo. Creo que sobre todo as letras galegas sempre se celebran sobre todo no ámbito ensino. O profesorado, tanto de primaria como de secundaria, é o principal dinamizador da festa das letras galegas. Pero tamén é verdade que hai todo un tecido cultural e asociativo en Galicia, e tamén en institucións como concellos ou deputacións, e por suposto a Xunta, que contribúen a celebrar esta festa. Este ano a figura concitou sobre todo a celebración e acción do xente do mundo do feminismo, que ela foi unha persoa moi destacada nisto, moi adiantada, e tamén do mundo do xornalismo, porque ela foi unha xornalista, xeralmente unha xornalista. Pero o eco que está conseguindo a figura, a verdade é que me está sorprendendo positivamente, porque non deixaba de ser unha figura relativamente pouco coñecida.
Pois moi ben, estimado profesor, como lle diría aos nosos radiovintes quen era Begoña Caamaño e cal a súa importancia para o noso idioma?
Era unha rapaza castelán falante dun barrio de Vigo, criada nun barrio de Vigo, no barrio do Calvario, despois en Coia, pero que na súa adolescencia comezou a falar galego, fixo do galego a súa lingua. Foi unha rapaza moi reivindicativa, moi activa socialmente desde nova, e logo dedicouse profesionalmente ao xornalismo. Fixo sempre o xornalismo en lingua galega, e sempre na radio, primeiro en emisoras privadas de Vigo, e finalmente na radio galega. Destacou sobre todo polo xornalismo cultural, polos programas culturais que tivo na radio galega. E foi unha persoa moi adiantada e moi activa no todo o feminismo. Unha persoa moi formada neste ámbito, con moitas lecturas, con moito coñecemento, con moita inteligencia. Ela foi unha especie de dinamizadora dunha rede cada vez máis ampla de mulleres, contribuiu moito a renovar o movimento e a impulsar o movimento feminista en Galicia. Despois ten unha obra literaria que é moi, moi breve, porque ela comezou a publicar a súa obra literaria xa bastante maduriña e, lamentablemente, a morte trouxou unha de forma prematura. Pero de unos dúas grandes novelas, dúas novelas que son como dúas supernovas, dúas estrelas que, de repente, estoupan no ceo, brillan intensamente, que son dúas auténticas xoias. Circe, o Prazer do Azul, que é unha obra que revisa e dá a volta a un mito clásico, a Odisea, a aventura de Ulises, colocando foco non en Ulises, como estamos acostumados, sino en dúas das mulleres que o amaron, a súa esposa Penélope e a meiga Circe, que tivo nos seus brazos durante un ano nesa viaxe que Ulises fixo desde Troia a súa casa, desde a guerra de Troia a súa casa, e Morgana en Esmelle, que é unha obra que visita máis ben o imaginario céltico. Merlín, Arturo, e tamén cambiando o foco destes personaxes varóns, que son os protagonistas que sempre están na nosa cabeza cando falamos disto, cara as mulleres, cara a Morgana, que é unha meiga media irmá ou media irmá, dependendo das variantes, o rei Arturo, e a súa tía Viviana, e o mago Merlín. Entón, nos dous casos hai unha relectura desde o punto de vista da muller e cunha perspectiva feminista deses grandes mitos. E a verdade é que son dúas grandes novelas. Novelas que son maravillosamente escritas, cunha finura, cunha delicadeza, cunha vontade de estilo e cun traballo lingüístico absolutamente extraordinario.
Moi ben, señor presidente da Real Academia Galega, como ve a saúde do noso idioma galego no ano 2026?
Pois, ao que nos din as cifras que temos ao dispor, non é precisamente moi optimista. Vemos unha caída constante do uso do galego, do coñecemento mesmo, entre a xente nova, sobre todo, e iso non convida optimismo, e ademais iso fai pensar, reflexionar ata que punto as políticas lingüísticas que viñeron aplicando en Galicia, sobre todo nos últimos anos, son ineficaces, non conseguen defender o galego como deberan. Pero, por outra parte, o que nos intentamos na academia é unha conciencia cada vez maior da sociedade civil acerca da situación, e non só conciencia da situación, sino unha vontade de activarse, non? De que hai moitos sectores sociais, xente moi representativa, que non só se laia ou se queixa do mal que está o galego, sino que se pregunta que podo facer eu ou que podemos facer nós para salvar a lingua. Nese sentido, eu detectamos unha corrente moi forte. Vemos, por exemplo, no mundo do deporte, pero tamén se ve no mundo da empresa, no mundo do ensino, nos medios de comunicación, na música, esta música da xente nova que está en galego, que está tendo un éxito extraordinario. É dicir, que na sociedade galega está habendo unha especie de revolución silenciosa ou revolución tranquila, se queres chamar así. Silenciosa non é tranquila, máis ben, porque non é silenciosa porque tratase de defender a lingua e iso non se pode facer silencio, claro está. Pero unha especie de revolución tranquila de que hai unha sintonía social moi ampla de que nós temos que tomar mando o galego non pode perderse, é unha exixencia aos poderes públicos de políticas activas, de políticas eficaces para reverter o seu devalar.
Pois é unha alegría escoitalo, profesor Monteagudo. E como ve en concreto o futuro do galego na nosa mocidade, no que se ven chamando a rapazada? Tamén aí hai, digamos, un motivo de alegría.
Aí é onde temos o grosso do problema, de feito. Aí é onde temos o grosso do problema, porque fíxate, durante décadas falamos da desgaleguización da mocidade. Pero hoxe non podemos falar da desgaleguización da mocidade, porque esa mocidade, na súa maioría, non está recibindo xa o galego. Non é unha mocidade que recibir o galego os seus devanceiros e abandonar en algún momento da súa vida. Eso xa non é así. É unha mocidade que xa non recibiu o galego, a que xa se lle negou a lingua. E iso é un problema peliagudo. Agora, como te dicía, hai fenómenos, como pode ser ese fenómeno extraordinario das novas músicas, bueno, tanto da tradicional como das novas músicas, o eco extraordinario que se fa en galego, por grupos galegos, por artistas galegos, que están tendo unha vida extraordinaria na xente nova, pero hai abrollos verdes, diríamos, hai abrollos verdes, pero esos abrollos verdes hai que coidalos, hai que regalos, hai que procurar que saian máis abrollos verdes, porque a verdade é que a situación da lingua na mocidade é que...
Pois se hai abrollos verdes, boa cousa é. Para irmos rematando, eu pediríalle que, como presidente da Real Academia Galega, lle traslade unha mensaxe a todos os nosos radiovintes.
Pois a mensaxe eu creo que é que todos e todas podemos facer algo polo galego. Dependendo de cada quen, de canto fala, de como fala, de da súa posición social, das súas posibilidades, o que se pode facer son cousas distintas. Pero seguro, seguro que todo mundo pode facer algo polo galego. O primeiro, o máis importante, é falalo. Eso é o máis importante. E despois, cada un pensar eso, que parte de responsabilidade temos no, na nosa lingua, que é un tesouro que se nos pode ir das mans, que orgullo que cada un de nós sintamos que estamos facendo algo para que esa lingua teña vida para o futuro, para que chegue a xeracións que nos que veñen despois de nós e que non miren dentro de 50, de 100 anos, non miren para atrás e digan esta xente deixou perder un tesouro maravilloso. Non podemos deixar iso.
Pois quedamos loucas as verbas do profesor Monteagudo. Falemos o galego para cuidar o noso tesouro. Estimado presidente da Real Academia Galega, foi un honor para Radio 50 e Pico termolo hoxe con nós. Seguiríamolo escoitando encantados, mas o tempo é finito tamén para a radio e non queda outra que porlle remate a esta entrevista. Moitas gracias, foi un placer escoitar.
O placer foi meu, moitas grazas e moito ánimo.
Ai, Begoña, compañeira, muller libre, feminista,
y ya nos vamos, nuestros queridos amigos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en las aplicaciones para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Quédate en Cuac FM disfrutando de una tarde de radio con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo miércoles 27. Y mientras tanto, cuidaros mucho y por favor, no os olvidéis de ser felices.